8 de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora después del Enfoque del Deporte en este miércoles santo, para los que no han, hemos tenido todavía vacaciones, mucho seguro que las comienzan o comenzamos en el día de hoy. Por eso lo primero hasta ahora es echar un vistazo a la situación de las carreteras de Madrid y su comunidad, segunda fase de la operación salida, con miles de desplazamientos en nuestra región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que se han producido de salida de la Comunidad de Madrid. El primero por la A42 a su paso por Getafe y también en la A5 a la altura de Arroyo Molinos. Al margen de esto, circulación muy tranquila y a estas horas no registramos más incidencias, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Lo primero es el tráfico, gracias Lucía Andújar. Lo segundo es el fútbol, porque hoy el Enfoque les va a acompañar hasta las 8:30 de la tarde. A partir de esa hora manda la Copa del Rey en Onda Madrid. Tenemos clásico Barça-Madrid desde las 9 en el Camp Nou, un partido que les van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid con Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Alineaciones del Madrid confirmadas, ¿no?
Eso es, sí. Está confirmado ya con lo que sale Ancelotti en menos de una hora. Bueno, lo más novedoso quizás sea la presencia de Camavinga en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid, pero eso provoca que tanto Kroos como Modric como Valverde jueguen en el medio campo con Rodrigo, Vinicius y Benzema en las alas. En la delantera, evidentemente, el delantero galo, valga la redundancia, es decir, un equipo eminentemente ofensivo. Courtois portero, Carvajal, Militao, Álava, Camavinga defensa, los tres del medio, Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric, arriba Rodrigo, Vinicius en las bandas, Karim Benzema delantero centro, así que un equipo, como digo, en busca del gol, de la victoria. Recordemos, de momento gana el Barça 0-1 tras el partido del Bernabéu. El Real Madrid deberá marcar 1 para empatar, 2 para pasar.
Carlos, tus sensaciones, tu pálpito hasta ahora, ¿cuál es?
Que nos vamos a la prórroga y en la prórroga, como hizo ayer Osasuna, el Real Madrid será capaz de meterse en la final.
Bueno, no sería mal resultado. Gracias, Carlos Rodríguez.
Hasta
te
luego.
Escuchamos a partir de las 8:30 de la tarde junto con todos los compañeros de Deportes de Onda Madrid, que ya les digo, les van a contar ese partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, en el que el Real Madrid busca remontar el 0-1 cosechado por el Barcelona aquí en el Bernabéu hace unas semanas. Esto en un día en el que de lo que más se habla en España es de Ana Obregón, otra vez, otro miércoles más. Su hija, su nieta, ambas, lo que sea, es motivo un día más de debate en tabernas, en bares, en comidas, en grupos de amigos. No va a ser motivo de debate aquí en el Enfoque de Onda Madrid, siento decepcionarles. Hay algunos asuntos más importantes que nos atañen en este día, en este miércoles, y que tienen que ver, por ejemplo, con la familia en Madrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado su renovación automática hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años. Hablamos, como no, de familias numerosas. Hasta ahora había que justificar que a partir de los 21 el hijo continuaba estudiando. Pues bien, eso ya se terminó, se va a hacer de manera automática y tiene lógica, teniendo en cuenta que a día de hoy la verdad es que son muy pocos los chavales que con 21 años ya no dependen de sus padres.
El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social, y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada, ¿no? Hasta ahora, cuando uno de los hijos cumplía 21 años, tenía que certificar que seguía estudiando para poder renovar el título de familia numerosa de todos los miembros de la unidad familiar.
También se ha aprobado en ese Consejo de Gobierno nuevas ayudas al alquiler joven y a la educación. En un momento se lo vamos a detallar aquí en el Enfoque en Onda Madrid. En lo nacional, sepan que Pedro Sánchez está en Italia. Bueno, estaba en Italia, ya no está. Ahora está camino de Lanzarote, o en Lanzarote ya, para coger unos días de vacaciones, pero ha estado en Italia con Giorgia Meloni, primera ministra de ese país, y completamente opuesta en lo que a ideología se refiere a Pedro Sánchez y a su coalición. Mientras se veían ambos, aquí en España la izquierda, a su izquierda, a la izquierda del presidente, continúa con su particular batalla interna. Podemos hoy rebaja el tono y el propio presidente del gobierno se ha pronunciado por primera vez es uno de los principales interesados en que todo se solucione y en que pase lo que pase haya un espacio fuerte a su izquierda para poder conformar un gobierno, un nuevo gobierno de coalición tras las elecciones generales de final de año. Por eso le ha dicho a los periodistas en lo que los de la prensa llamamos un corrillo, es decir, una conversación informal sin micrófonos, pero de las que se puede contar después lo que se dice, pues ha dicho Pedro Sánchez que desea que encajen todas las piezas del puzzle. Ya les digo, hoy Podemos rebaja el tono, se habla de mantener la cabeza fría, de dejar a un lado los egos, las diferencias y pensar en el bien común. Pablo Iglesias, más activo y más expuesto que nunca en los medios, desde que dejó la política al menos, lo decía hoy en una entrevista en TV3.
Podemos está diciendo que eso tiene que ser lógicamente por primarias y que eso no lo puede decidir en un despacho ni lo puede decidir la televisión de Ferreras, pero creo que es el momento de la cabeza fría, de saber que hay que caminar juntos y de no caer en provocaciones.
Fuera de España les detallamos cómo cada día a esta hora en el enfoque lo que sucede en el este de Europa. La invasión de Rusia sobre Ucrania es la guerra que llegó para quedarse. Hoy ha cumplido su jornada número 406 de muerte y de destrucción de ese país de Ucrania. Y además hoy hemos escuchado en Rusia, Rafa Cerro, un mensaje nacionalista extremo.
Sí, es un día de gritos, de extremismo y, en definitiva, lo que dices, de nacionalismo. Por cierto, que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha arrancado su visita de Estado a China con alusiones a la guerra en Ucrania, un conflicto en el que cree que el gigante asiático puede desempeñar un papel importante, habida cuenta de las relaciones políticas que mantiene con el gobierno de Rusia. Nadie en Occidente dice que Rusia, respecto a China, pues es un subordinado. Esa es la idea. El líder francés también ha destacado la propuesta de paz presentada por China para el conflicto en Ucrania. Pero fíjate hasta dónde llegan los gritos, como te decía, el extremismo y las opiniones desaforadas. El más destacado de los comunicadores del Kremlin, que se llama Vladimir Soloviov, ha insinuado que la guerra les ha salvado la vida a los rusos. Les ha dicho, chicos, probablemente estemos vivos todos gracias a lo que empezamos el 24 de febrero de 2022. O sea, gracias a la invasión de Ucrania. Por eso estamos vivos. Tras esta prueba quedará claro si Rusia y el mundo son enteramente diferentes. Porque si no existe una Rusia, ¿para qué necesitamos un mundo como este? No es un portavoz oficial, pero Soloviov es uno de los, digamos, voceros del Kremlin. Fíjate en lo que ha dicho, si no existe una Rusia, ¿para qué necesitamos un mundo como este? Nacionalismo puro.
8:07 de la tarde, hay más noticias en este día, en este miércoles 5 de abril, miércoles santo, que repasamos a esta hora de la tarde en titulares con Sergio Rodríguez. En un momento vamos a estar en las calles de Madrid con las procesiones que tienen lugar en la tarde-noche de hoy. Para mañana, cuatro grandes procesiones van a desfilar en la capital. Sergio.
Lo harán las de Jesús el Pobre desde la calle del Nuncio a las 6:30. El Divino Cautivo en la calle General Díaz Porriera a las 7:00. El Gran Poder y la Macarena desde la Colegiata de San Isidro a las 8:00. Y la del Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad en Villaverde en la parroquia de San Andrés a las 8:00.
Los concejales Pepe Aniorte y Ángel Niño se dan de baja de Ciudadanos.
Suenan como posibles incorporaciones a la lista electoral del Partido Popular para las próximas elecciones municipales. Almeida negó ayer precisamente que haya abordado aún con la presidenta regional y del PP madrileño Isabel Díaz Ayuso el fichaje de miembros de Ciudadanos para su lista electoral.
Casi 5 millones de madrileños van a votar en las elecciones autonómicas y municipales.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado hoy el almacén donde se ubica precisamente el material electoral ubicado en Alcalá de Henares y allí ha reiterado su disposición a reunirse con la presidenta Ayuso cuanto antes para tratar temas urgentes.
Continúa la búsqueda del pescador desaparecido con un robot submarino.
Los trabajos de la Guardia Civil de los buzos son muy difíciles debido a la profundidad en la que está sumergido el barco a 120 metros y con la presión que eso supone.
Operación anticontrabando de material militar a nivel internacional.
Se han detenido en Irún y Hondarribia a dos personas de nacionalidad rusa y ucraniana. Una de las detenidas sería la cabeza de un entramado internacional que se dedicaba al tráfico ilegal de material de defensa destinado a Rusia. Habían intentado enviar ya cristales para cabinas de aviones.
Retirado del mercado un enjuague bucal por posible contaminación de una bacteria.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte de que puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado. Se trata, atención, del colutorio clorexidina, xilitol y marc formato monodosis, el lote que empieza por 0,1 y acaba por 2,3.
Iberdrola, que vende el 80% de su negocio en México por más de 5.000 millones de euros.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado durante la firma del acuerdo entre la eléctrica española y su gobierno que se trata de una nueva nacionalización que garantiza que no suba la luz. E Iberdrola evita una de las mayores multas de la historia energética de ese país, 432 millones de euros por un presunto incumplimiento de la normativa de autoabastecimiento. Y el IBEX ha cerrado la sesión con un alza del 0,78 y se ha situado exactamente en los 9.254 puntos.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy ya estamos viendo de la jornada tan tranquila de la que estamos disfrutando. Una situación estable, con algunos intervalos de nubes, eso sí, sobre todo a partir de las horas centrales. Bueno, se han ido colando algunas nubes altas, pero nada, simplemente van a dibujar un poquito en el cielo esos trazos. Las temperaturas rebasando hoy los 20 grados de forma ligera en muchos puntos. Bueno, pues de cara a mañana esperamos que incluso ganemos algún grado más, así que veremos máximas de 22, 23 en muchas zonas de la comunidad, en la sierra también, cerca o rondando o incluso superando también ligeramente en algunas localidades esos 20 grados de máxima. Y la pasada madrugada tuvimos ambiente más frío, pero esta próxima noche vuelve a subir el termómetro y no vamos a tener temperaturas mínimas tan bajas, así que va a ser mañana una jornada de Jueves Santo que comenzará ya con menos frío que hoy, que nos dejará valores muy suaves en las horas centrales del día y en la que tendremos mucho sol, simplemente algún intervalo de nubosidad, sobre todo en la sierra, pero nada, muy poco significativa. Y los días que nos quedan de Semana Santa, adelantamos ya que seguiremos con esta estabilidad.
8 y 11 minutos de la tarde de este miércoles, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 14 minutos de la tarde de este miércoles, de este 5 de abril, miércoles santo. En un momento vamos a estar en las calles de Madrid capital para dar cuenta de las procesiones que transcurren hasta ahora por el centro de Madrid y que van a transcurrir, entre otras, la del Cristo de los Gitanos y la de las Tres Caídas. En una de ellas va a estar presente en su finalización en la Puerta del Sol la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un miércoles, este día 5 de abril, en el que los ojos de la política nacional, además de en la gestación subrogada, están puestos en la formación de la plataforma Sumar, con Yolanda Díaz como líder, vicepresidenta del Gobierno, y con Unidas Podemos viendo desde fuera cómo sus antiguas confluencias abandonan el barco morado. Por eso, la formación de Ione Belarra ha dado un giro de su estrategia pensando en las elecciones de final de año. Se acogen a una actitud de sosiego tras las críticas para de esta manera intentar llegar a esos comicios de la mano de Sumar. El Partido Socialista teme una posible fuga de votos a la coalición de Yolanda Díaz, aunque lo cierto es que necesita un espacio a su izquierda que sea fuerte y que obtenga un buen número de votos y un buen número de diputados si quieren seguir gobernando en el Palacio de la Moncloa. Por su parte, la oposición, el Partido Popular, entiende que para los españoles esta suma de confluencias bajo el paraguas de Yolanda Díaz es algo negativo. Noelia Ontoria.
Podemos se empeña en ganar la batalla del relato y dejar la responsabilidad de su integración en Sumar a Yolanda Díaz. Lo hacían la líder Jone Belarra y su predecesor Pablo Iglesias.
Quien tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad es Yolanda Díaz.
Yo creo que es el momento de la cabeza fría, de saber que hay que caminar juntos y de no caer en provocaciones.
La ministra Irene Montero advertía a la vicepresidenta segunda desde Radio Cable que podrían encontrarse con un resultado electoral como el que obtuvo Íñigo Errejón.
Había muchas voces. Hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que tirase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral.
El presidente del gobierno, en una conversación informal con la prensa, mostraba su deseo porque terminen encajando todas las piezas del puzzle. Él ha respaldado sin complejos la candidatura de Yolanda Díaz, pero las expectativas electorales de la vicepresidenta preocupan en algunos sectores del PSOE y hoy la ministra Margarita Robles lo calificaba como un proyecto personalista.
Creo que es un proyecto personal de Yolanda Díaz. Yo creo mucho en los trabajos en equipo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que Sumar restará en el gobierno.
Que si dentro de un gobierno hay más de un candidato para presidirlo, se convierte simplemente en una agrupación de intereses políticos y partidarios.
Feijóo se compromete con un gobierno en el que el presidente no tenga las manos atadas para cesar a cualquiera de sus miembros.
Todo esto con vistas a las elecciones de final de año, a las elecciones generales. Antes, dentro de menos de 2 meses, el 28 de mayo, tenemos elecciones aquí. En Madrid, elecciones a la comunidad y al ayuntamiento, y los partidos van dando pasos para llegar a las mismas con la máxima confianza. Como es habitual, comienzan a aparecer las sospechas de personas que quieren, que pretenden cambiar de color político, de siglas, bajo la promesa de ir más arriba en una u otra lista. Es la situación de Pepe Aniorte y Ángel Niño, concejales a día de hoy de Ciudadanos. La formación naranja ya ha anunciado que una vez se tramiten las bajas de militancia anunciadas en el día de ayer, comenzarán los trámites para que pasen a ser concejales no adscritos y se les va a reclamar además ese acta de concejal. Raquel Ruiz.
Los dos concejales dan por finalizada su etapa en Ciudadanos y lo lógico es pensar que lo hacen para concurrir a las elecciones en la lista del Partido Popular. Hoy por hoy, sin embargo, son meras suposiciones porque en la candidatura de Almeida echan balones fuera. Inmaculada Sanz es su directora de campaña.
Que respeto las decisiones personales de todos y cada uno de ellos, respeto también la situación en la que pueda encontrarse en estos momentos nuestro socio de gobierno y decir, como decía ayer el alcalde, que nuestro objetivo es presentar a los madrileños la mejor lista posible o una lista con los mejores precisamente para alcanzar esa amplia mayoría que esta ciudad entendemos que necesita para tener un proyecto sólido, cohesionado, fuerte.
Más claro lo tienen en Ciudadanos. Una vez se tramiten las bajas de militancia, según fuentes del partido, se les reclamará el acta de concejal y por lo tanto Niño y Aniorte tendrán que concluir lo que queda de legislatura como concejales no adscritos.
En la comunidad hoy hemos tenido Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, un consejo en el que se ha hablado de familias, de las familias numerosas que van a ahorrar tiempo a la hora de actualizar ese régimen de familia año a año hasta que cada hijo cumplan los 26. Queda aprobada desde hoy su renovación de manera automática. Ya no habrá que hacer nada. Se va a hacer de manera automática. Ya les digo, esa ha sido una de las novedades, entre muchas otras, del Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy. Begoña Alarcón.
Ya no hará falta que las familias tengan que renovar el título de familia numerosa cuando uno de los hijos cumpla 21 años. La renovación será automática hasta los 26. Enrique Osorio, vicepresidente.
El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social. Y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada, ¿no? Hasta ahora, cuando uno de los hijos cumplía 21 años, tenía que certificar que seguía estudiando para poder renovar el título de familia numerosa de todos los miembros de la unidad familiar.
El Consejo de Gobierno también ha acordado destinar 13 millones de euros para el bono alquiler joven de 250 euros mensuales, subvención estatal para menores de 35 años que arrienden un inmueble o habitación. Además, el Gobierno regional aprueba la construcción de un nuevo instituto y la ampliación de otros 4 en Madrid Capital, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Alcalá de Henares.
Fuera de nuestras fronteras, sepan que Donald Trump sigue siendo protagonista tras sus declaraciones en un tribunal de Nueva York por el caso Stormy Daniels. La justicia lo vincula con más de 30 delitos relacionados con el pago de un soborno a esta actriz porno para comprar su silencio tras mantener relaciones. Día después de esa declaración histórica, Alejandro Morán.
Ya con Trump en la residencia de Miami, sorprendentemente tranquilo. Sabemos que son 34 los cargos exactos de los que se le acusa, relacionados con las falsificaciones de registros comerciales. Estamos hablando de delitos graves que podrían tener como máxima consecuencia su entrada en prisión. La acusación formal alega que Trump falsificó registros de cheques y asientos contables durante 11 meses, para que los pagos pareciesen honorarios legales. Trump lo niega desde Miami y tiene claro quiénes son los culpables.
Incredibly, we are now a failing nation.
Aunque parezca mentira, somos una nación fallida. Somos una nación en decadencia y ahora estos radicales de la izquierda quieren interferir en nuestras elecciones usando la aplicación de la ley. No podemos permitir que esto ocurra.
Al que también atacan es al juez Juan Manuel Merchan. Le tacha de imparcial y de apoyar a Biden. Ha solicitado su traslado de Manhattan a Staten Island.
Tengo un juez que odia a Trump, con una familia que odia a Trump, cuya hija trabajaba para Kamala Harris y que recibe dinero de la campaña de Biden y Harris.
Ahora es su turno del trabajo de los despachos. La fiscalía tiene 35 días para entregar todas sus pruebas, mientras los abogados de Trump tendrán 45 días para conseguir desestimar el caso. De no conseguirlo, tendríamos a la vista un futuro juicio, mientras el ex vicepresidente recupera su lema de campaña Make America Great Again.
De vuelta a España, la próxima semana comienza la campaña de la declaración de la renta. Desde ya los contribuyentes pueden descargarse sus datos fiscales. ¿Qué fechas tenemos que tener en cuenta, Ángel García?
Los contribuyentes con rentas inferiores a 22.000 euros están exentos de presentar la declaración. Entre las novedades de este año, las mujeres sin empleo con hijos menores de 3 años podrán disfrutar de la deducción por maternidad de 100 euros mensuales. Para los planes de pensiones individuales, las deducciones se reducen de 2.000 a 1.500 euros anuales. En cambio, los planes de pensiones de empresas se amplían de 8.000 a 8.500 euros. Y atentos, porque algunas de las ayudas del gobierno sí se tienen que declarar. Lo explica Carlos Cruzado, de Gesta.
Ese bono cultural joven o la ayuda al alquiler. Hay que tener en cuenta siempre que este tipo de ayudas, salvo que expresamente esté excluida de renta, como es el caso del ingreso mínimo vital, hay que incluirlas en la declaración de la renta como ganancia patrimonial y va a la escala general.
En esta campaña de la renta, Hacienda ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para pagar un bonus a sus 18.000 trabajadores si se aumenta la recaudación en IRPF e IVA hasta los 13.000 millones. Antonio García Soto, de UGT.
El 25% es parte variable. Si no se consigue recaudar ese dinero, pues se pierde la parte variable.
En el caso de Madrid, la deflactación de la tarifa hace que los contribuyentes con ingresos de hasta 35.000 euros anuales se ahorren 183.
Una campaña esta de la renta que busca una recaudación de récord que podría superar los 113.000 millones de euros a través del impuesto de la renta de las personas físicas, del IRPF. Y a pesar de esto, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha vuelto a elevar su estimación del déficit para España hasta el 4,2%. En un informe publicado hoy mantiene la previsión de crecimiento en un 1,6 para este año y explica a su director de análisis presupuestario, que es Ignacio Fernández, que el gobierno va a incumplir el objetivo de rebajar ese déficit hasta el 3,9.
La AIREF aumenta su estimación de déficit en 9 décimas del PIB. Y esto se explica por la conjunción de varios factores. El principal factor en este caso es la aprobación de nuevas medidas a partir del Real Decreto Ley 20/2022, que supone un incremento del déficit de un punto del PIB.
Más asuntos que nada tienen que ver con la declaración de la renta, desde luego, pero que están en boca de muchos en este miércoles. Segundo miércoles consecutivo donde la portada de la revista Hola ha vuelto a eclipsar la agenda política en España. Hoy nos hemos encontrado una cortina de humo perfecta para tapar otros asuntos que verdaderamente reclaman la atención. Ana Obregón vuelve a ser noticia. Hace una semana contaban que había sido madre por gestación subrogada, pero ella misma lo ha desmentido. No es madre, es abuela. Su hijo, fallecido en 2020, víctima de un cáncer, congeló esperma utilizado para traer al mundo un hijo. La actriz asegura que lo ha hecho para cumplir la última voluntad de su hijo antes de morir. Y claro, ha vuelto el debate. ¿Está bien? ¿Está mal? Éticamente, entendemos, debería ser legal en España. A día de hoy es ilegal la gestación subrogada, pero no es ilegal inscribir a un hijo que se haya concebido mediante esta vía. Hoy la clase política vuelve a hablar de este asunto. ¿Qué es lo que han dicho, Flor Carazo?
Recuerda la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Televisión Española el rechazo del Gobierno a la gestación subrogada, pero pide respeto a las decisiones personales como la de Ana Obregón.
Creo que cuando hay comportamientos personales, decisiones personales, nos faltan muchos elementos de juicio y nadie es quien para juzgar las decisiones de otras personas. Evidentemente, cuestión distinta es que se vulnere o infrinja la ley.
No comparte estas declaraciones la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Yo no las puedo compartir. Creo que en este momento la legalidad española es muy clara, la gestación subrogada no es legal en España. Gracias a la ley solo sí es sí, se considera como lo que es, una forma de violencia contra las mujeres.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve necesario reflexionar y hacer una propuesta con expertos y miembros del Comité de Bioética para evitar lo que ocurre ahora en nuestro país. Aunque la práctica está prohibida, se registra a los niños como españoles.
Hay un vacío legal y ha de ser estudiado con profundidad y con sosiego, cosa que en este momento, lamentablemente, en la política española no existe.
Feijóo deja claro que cualquier propuesta sobre esta cuestión no puede dar pie a actividades lucrativas o a una mercantilización.
Esto dicen los políticos, cada cual tendrá su propia opinión, claro está. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos en materia jurídica y científica sobre la gestación subrogada y sobre esto que se llama testamento hológrafo, que es lo que hizo Álex Lecchio, el hijo de Ana Obregón y de Alessandro Lecchio, antes de morir, dejar por escrito que quería ser padre post-mortem, una voluntad que se ha visto cumplida gracias a su madre? Despejamos todas estas dudas con Eva Prat.
Un testamento hológrafo, como el que hizo Álex Lecchio, es manuscrito y debe tener fecha y firma, pero para que sea válido debe pasar por un trámite que explica Alfonso Madridejos, portavoz del Colegio Notarial de Madrid.
Tiene que ser llevado al notario, tiene que comprobar a través de testigos o de las pruebas que sean necesarias que efectivamente es un testamento hológrafo que ha sido hecho por el testador y lo incorpora a su protocolo, y en ese momento la validez del testamento es, como cualquier testamento, indefinida. Si muerto el testador en 5 años no se hace este procedimiento de abveración, el testamento caduca, el testamento quedaría sin efectos.
El deseo de ser padre tras fallecer es algo que se puede cumplir en España, pero con ciertos requisitos. Joaquín Yácer, director médico de Ginecif.
Tiene que estar o bien ya el tratamiento realizado o tiene que estar en vías de su realización y prestar un consentimiento específico para que pueda utilizarse después de su muerte. No existe posibilidad más que en la pareja y con un tiempo limitado a 1 año desde la muerte.
Si es habitual que los pacientes oncológicos congelen el semen porque la fertilidad puede verse afectada tras los tratamientos.
Y este miércoles santo Madrid vuelve a vestirse de nazareno. 2 procesiones hay programadas para el día de hoy. Desde las 8 la de las 3 caídas y desde las 8:15, aunque creo que con algo de retraso, una de las imprescindibles, el Cristo de los Gitanos, que sale junto a María de las Angustias desde la Iglesia del Carmen, donde está mi compañero Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya ha salido la cruz de guía, que es la que marca el inicio de la procesión. Se acaba de arrancar aquí una señora de espontánea a cantar una saeta con los vivas al Cristo de los Gitanos, con los aplausos de la gente. Vuelven a aplaudir porque acaban de alzar al Cristo de los Gitanos, que es el que sale primero en esta procesión. Detrás saldrá su madre, la Virgen Santísima de las Angustias. Una procesión que estaba programada para las 8:15. A eso de las 9 pasará por la Puerta del Sol. Ahí estará esperando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Detrás de la banda de los pasos está la música El Perdón de Alcázar de San Juan, que sonará en unos minutos. Ya estaremos con los deportes y también la Sinfónica de Pozuelo de Alarcón, que es la que sigue a la Virgen. 35 costaleros debajo de cada paso. Y para que os hagáis una idea, 1.700 kilos pesa el paso del Cristo de los Gitanos, 1.500 el de la Virgen. Y en este momento está atravesando esa puerta principal el Cristo de los Gitanos, que sale a Madrid. Es la primera procesión que lleva 2 pasos, con lo cual es considerada como una de las más importantes de esta Semana Santa madrileña, desde luego la más importante de este miércoles santo.
Gracias, Julio Martínez. 8:29 de la tarde. Es tiempo ya para el deporte, es tiempo para Nacho Aranda y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Tenemos clásico en Onda Madrid, tenemos Barcelona-Real Madrid. Lo dicho, se quedan con el deporte, se quedan con Nacho Aranda, los del Enfoque. Volvemos ya el lunes a las 7:00 de la tarde. Que pasen buen fin de semana largo, que pasen buena Semana Santa. Adiós.